psicóloga del deporte y miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, por este tema, ¿no? La explicación de la derrota. Laura, bienvenida al programa. Marcela Feudal y Mati Lojo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Buen día. Bueno, acá hay algo para aprender, ¿no? Más allá de las expectativas y los deseos, la explicación de la posible derrota. ¿Eso se tiene que hacer antes o después de que sucede? ¿Cómo se encara el tema?
Bueno, depende, digo, todo en perspectiva, por empezar, ¿no? Es un juego que se juega cuando jugamos, porque con estas visiones a veces extremas parece que se nos juega la vida, ¿no? Entonces,
sí.
Empezamos por ponerlo en perspectiva, el juego es algo que la mayoría de las veces nos da disfrute, placer, ¿no? Es algo que nos da alegría. Ahora, también va a depender cómo cada uno juega ese juego, ¿no es cierto?
Sí, claramente.
Y creo que en esta situación está muy bueno tomarlo como aprendizaje justamente para la vida, ¿no? No todo sale como queremos, podemos tener muchas expectativas e ilusiones, pero bueno, para llegar a eso que queremos, en este caso, bueno, es un campeonato mundial, no solo que se trabaja, se viene trabajando hace mucho tiempo. Digo, me parece que también está bueno darle como una visión más integral y general a todo
claro.
Esto. Porque si no, como digo, claro. Yo nos quedamos con la foto, ¿no? La foto del equipo, que es divina, que nos vemos a todos, ¿no? Muy fortalecidos y sonrientes. Digo, pero hay mucho por detrás de la formación de un equipo, ¿no es cierto? Y está
sí,
bueno
claramente.
Ponerlo en esta dimensión más humana también, ¿no? Eso está como muy bueno hablarlo con los chicos, ¿no? Todo lo que hacen los jugadores como para llegar a donde están, por qué están donde están, qué tienen que hacer, ponerlo en otra perspectiva, me parece a mí.
Sí, claro. Decime, esta derrota inesperada, porque bueno, sirve en cierta manera también para plantear esto, ¿no? De lo inesperado que puede ser, por más que uno esté preparado, encontrarse con algo que no es un saldo a favor. Más de uno de nosotros que, bueno, ha atravesado la vida, qué sé yo, se ha preparado para un examen y sin embargo le ha ido mal, ¿no? Y esto no significa que uno no sirva o que uno, ¿cómo se para uno frente a eso? La posible derrota a pesar de, ¿no?
Sí. Bueno, acá va a tener que ver mucho también las vivencias personales, ¿no? Y qué uno resignifica con estas derrotas o con estos triunfos, en este caso, no solo, digamos, de un equipo de fútbol, sino lo que realmente se juega un poco es la cuestión de la identidad de un país, de la identidad argentina. Entonces, se pone mucho en juego, ¿no? Como que los argentinos somos esto, somos este equipo y nos sentimos plenos y ganamos. Bueno, no, en realidad hay otras cosas que poder mirar y justamente esto también va a tener que ver cómo uno lo resignifica en relación a las experiencias propias. No todos nos frustramos o nos deprimimos cuando no nos salen bien las cosas o cuando perdemos, y hay otras personas que sí, ¿no? Como que es una cuestión de vida o muerte. Entonces, está bueno trabajar esto, ¿no? Decir, bueno, en realidad uno más de las veces pueden no salir las cosas y más de una vez también va a perder en un juego, pero la cuestión es seguir trabajando como para poder llegar a lo que uno se propone. Creo que hay que darle una mirada importante a la resiliencia y trabajar desde este punto de vista, ¿no? Si hablamos de chicos, y en líneas generales para los adultos también, ¿no? Pensar que atrás de una caída hay una muy buena oportunidad como para crecer, para desarrollar otros recursos, para salir mejor parado, ¿no es cierto?
Ahora,
sí,
Laura,
claramente.
Yo entiendo la... ¿Qué tal? Soy Mati Lojo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal?
Entiendo la mirada de un partido de fútbol, de un juego, de un deporte. Ahora, sí. Personalmente a mí ayer me afectó muchísimo la derrota, pero lo que más me afectó fue ver en el transcurso del resto del día el desánimo y el síntoma de derrota y de frustración en el resto de la sociedad. Entonces también pongo arriba de la mesa, para que lo analices, la frustración respecto a la alegría colectiva que parece que también estamos necesitando los argentinos, como
sí.
Si ese
bueno,
fuera también claro. Un punto a analizar.
Sí, como si querés meterse en la burbuja del fútbol, como digo yo, y en algún punto distraerse de un montón de cosas que suceden, que nos tienen tristes a los argentinos, ¿no? Como una situación social, económica muy complicada, y creo que justamente uno se agarra, ¿no? En este caso de un mundial, como la única opción de la alegría.
Y ni
¿no?
siquiera individualmente, te digo, ¿eh? El hecho de ir a la panadería y ver que el panadero está triste o que está frustrado igual que yo, con las ganas que yo tengo de que el panadero esté contento, y en pocas cosas sucede que uno quiere que esté contento el otro, digamos. Uno no quiere que esté mal el otro, pero uno no anda por la vida deseándole la alegría a los demás. Y en este caso me parece que se da un fenómeno raro, porque es un fenómeno a donde decimos todos queremos estar abrazados y contentos y celebrando.
Sí, sí. Es que justamente este evento deportivo con esta magnitud lo que genera es justamente, ¿no?, unir lazos. Fíjate que no es solo a lo mejor desde lo barrial, lo colectivo, en los lugares de trabajo, en la escuela, en las familias que se reúnen, ¿no?, para ver un partido. Y esto es en tanto a la alegría, si querés, pero si uno le da desde una mirada social que tenemos que agarrarnos de esto como la mayor o única alegría, creo que eso es más decepcionante que perder un partido de fútbol, ¿no es cierto?
Está muy bien.
Entonces, claro. Si vamos a una mirada más profunda, realmente sí, si uno tuviera que pensar la tristeza en su dimensión más profunda, bueno, esta lectura es más decepcionante, ¿no es cierto?
Ahora, podría ser, perdón, cierro con esto, pues yo por lo menos, podría ser un catalizador por ahí, ¿no? Decir, che, bueno, si acá nos encontramos con que estamos tirando todo para el mismo lado, y bueno, y esta frustración nos afecta por ahí demasiado, lo que fuera, buscar otras cosas en las cuales podamos tirar para el mismo lado, no sé.
Exactamente. Yo un poco ayer, hablando de los chicos, decía, bueno, también hacer rescatar que hay otros talentos, ¿no? Porque si no, también nos quedamos muy limitados en que parece que somos solo talentosos jugando al fútbol. Y me encanta el fútbol, imagínate, me dedico al deporte, pero me parece que tenemos que ampliar también, y en esto también ayudar a los chicos a ver cuán importantes son otras áreas de desarrollo y cuán buenos podemos ser.
Claro, a ver, pero yo ahí te voy a hacer una objeción, ¿no? Porque estoy pensando que la Argentina la está atravesando re mal. Y no es muy difícil escuchar a los adultos, o muy, muy poco a menudo sucede, que uno los escucha decir, bueno, pero a la Argentina le sale todo mal, ¿viste? No ganamos ni al fútbol, no ganamos ni a la bolita, no sale mal el mundial, no sale mal la economía, esto es una porquería, esto no da para más. Y lo escuchás recurrentemente, ¿eh? Hoy a la mañana lo escuché dos veces. ¿Cómo pararse frente al niño con esto, ¿no? Porque papá y mamá tienen una visión de la Argentina nefasta y que todo le sale mal. ¿Y ahí qué hacemos?
Y ahí no funciona que le digas lo que le digas porque tu modelo le está diciendo otra cosa. Entonces, cuando se genera la contradicción entre lo que vos decís y transmitís y lo que ven en casa, porque a veces ni siquiera en palabras es lo que ven, ¿no es cierto? Realmente no le estás transmitiendo nada coherente. Entonces, los chicos necesitan modelos en los adultos que sean coherentes y creíbles. Y si vos decís una cosa y te manejás con otro discurso o con otro accionar, evidentemente no es útil. No, ahí no vas a generar ninguna situación de aprendizaje.
Claro, claro. Porque o sea, ahí ya lo que necesitamos es que cambie, ¿no?, papá y mamá, ¿no?
Exactamente, porque le estás reconfirmando, si lo pasamos, ¿no?, de un plano a otro, le estás diciendo, sí, la derrota es así, ¿ves? Estamos derrotados en todo. Y no es así.
Claro. Claro. Entonces, otra pregunta que te quería decir. Acá hay algo que es cierto frente a lo que es la ilusión del mundial, que en verdad es una ilusión, ¿no? Yo lo tengo como eso, me parece como que es una posibilidad que existe dentro de un campeonato, que te lleves lo mejor o que te lleves lo peor. Y me parece que desde ese lugar habría que plantearlo. Pero volviendo, porque ¿sabés por qué me acuerdo y pongo esto? Pues yo me acuerdo el drama que fue cuando salimos segundos en el mundial 2014 y explicarle a mucha gente que es un gran premio ser segundo. Me llevó mucho tiempo hasta que la bebida Pepsi sacó una publicidad que yo la tengo guardada y puso, ser segundo es tan importante como ser el primero. Decilo a nosotros que de segundo sabemos mucho. Yo me quedé, ¿me entendés? Es maravillosa la publicidad.
Sí, En el deporte, lamentablemente, no se valora el segundo lugar, ¿no? Es así, yo que estoy en el alto rendimiento más, no se valora, es, bueno, la cuestión de ser el primero, ¿no? Como única opción. Pero sí, a veces lo que cuesta es como estuviste muy cerca de alcanzarlo y no pudiste, ¿no? Yo creo que a veces la decepción viene por ahí. No tanto por ser el segundo en sí mismo, sino porque, bueno, lo tuviste muy cerca y se fue. Pero que, bueno, claro. Digo, la cuestión es, estuve tan cerca que si yo sigo, ¿no?, convencida de que este es mi sueño y que yo quiero llegar a esto, voy a seguir trabajando, voy a ser optimista, voy a ser constructivo y voy a salir adelante, ¿no? Creo que esta es la mirada, porque justamente nos puede ir mal en distintas cosas, pero la idea es seguir avanzando con mirada de futuro. Y si acá claro. Este partido se nos confunde en otro plano...
Hay más partidos, está bien.
Claro.
Me respondiste la otra pregunta que tenía, justamente, ¿no? En vistas al futuro, porque yo fracasé ahora, pero tengo un montón adelante. Ahora te pregunto otra cosa. Para el jugador de fútbol, una derrota como la que tuvieron impensada en el día de ayer, más allá de que uno pueda decir, bueno, jugaron mal, bueno, el VAR midió mal, bueno, lo que fuere. ¿Cómo la supera? En vistas a que el sábado tienen que estar en la cancha otra vez, listos y funcionando para ganar. ¿Cómo se hace?
Justamente en el deporte lo que siempre se trabaja mucho es algo que nosotros decimos cambiar rápidamente el chip, ¿no? Porque esto pasa a veces en los mismos partidos. Hay partidos donde a lo mejor hay algún jugador que viene como jugando mal y parece que es una tras otra y uno como que le pide desde un trabajo más individual, con ciertas técnicas y demás, que rápidamente tiene que refocalizar en el objetivo siguiente, ¿no? En la próxima jugada. Y acá pasa a nivel partidos. Los partidos en esta dimensión de campeonato mundial, vienen seguidos y demás, y uno no tiene como todo el tiempo del mundo para, bueno, vamos a analizar y ver qué pasa con esto, y sino, bueno, vamos a analizar, evaluamos el partido de hoy, pero rápidamente hay que cambiar el chip porque hay un partido que viene muy cerca. Y uno tiene que estar con una mentalidad diferente. Y esto también se llama fortaleza mental, ¿cierto? Trabajado desde lo deportivo.
Claro. Mati, ¿alguna pregunta más? Porque es interesantísimo,
sí,
¿no?
Me encanta la charla. Una pregunta que tiene que ver, ayer también lo hablábamos en torno a esta cosa de disfrutar el Mundial que planteaba Messi, que la verdad es que para mí, desde mi punto de vista, es un error, en el sentido de que hoy no está disfrutándolo. O sea, se le terminó el disfrute con solamente perder el primer partido y se ve en el resto de los jugadores, porque de repente ahora está atravesado por una presión. Y te quiero preguntar por el dolor de ganar. El hecho de ganar, a veces aparece como vinculado mucho al hecho de ir, disfrutar el camino hasta obtener la victoria. Pero muchas veces, la verdad, y por lo menos por propia experiencia, ganar duele, digamos. Hasta el momento en el que ganás. Quizás en el momento en el que ganás es donde se produce el quiebre hacia el disfrute. Pero llegar hasta la victoria, por lo menos para los deportistas de élite, y muchas veces lo cuentan y lo ves hasta físicamente, pero también emocionalmente, y perder y un montón de cosas, ¿no?, que quedan en el camino hasta poder ganar.
Sí, yo siempre digo, la foto del equipo es divina, pero hay que ver el backstage, ¿no?
Claro.
Porque detrás de esa foto que vos los ves a todos sonrientes, hermosos, dice como una foto brillante, hay pero cantidad de situaciones personales, esto que vos decís, sacrificio, renuncia, pérdida, sería, ¿qué es más? El camino del sufrimiento que del disfrute. El disfrute en el alto rendimiento, bueno, sí, se supone que alguien que llega a la elite eligió ese camino y, aunque duela, como decís vos, lo sigue eligiendo. Pero no sin secuelas, para hablar largamente, pero secuelas desde el momento que decidís retirarte y cambiar tu identidad, secuelas que a veces quedan marcas en el cuerpo porque quedan lesiones que son irrecuperables.
Batistuta con los tobillos.
Claro, y lo que has dejado en el camino, ¿no? Por suerte hay como una visión...
Más allá del rédito económico, porque uno está hablando de jugadores de alta élite. Digo, igual de todas maneras hay como una frustración y hay una carencia porque dejás la carrera. Más allá de la ganancia económica, son de élite, ganaron fortunas.
No todos los deportistas de élite son, digamos, personas profesionales que viven de su deporte.
No, si me hablas de hay un montón que son de élite y son amateurs, sí, está bien, pero yo digo futbolistas, futbolistas en este caso. Okay.
En este caso, sí, por supuesto, porque pierden la identidad. Son conocidos porque son Messi, porque son Batistuta, porque son... Y cuando uno se aleja del deporte, de alguna forma, por más que siga siendo esa persona, al no estar activo, hay ya otra mirada, ¿no? Ahí ya no está esa situación como más activa de acercamiento al ídolo, ¿no? Es todo un reacomodamiento que le lleva al deportista profesional a retirarse de su deporte. Y es una transición bastante compleja. Por eso digo que no todo lo que brilla en el deporte es tan así, ¿no? Y tomo la línea de lo que decía el compañero, de que hay mucho de sufrimiento. Incluso el deporte de alto rendimiento tiene bastante poco de saludable, si lo vamos a decir de alguna forma. Pero bueno, si es una elección, es una elección, y uno desde al menos mi profesión trata de que el deportista esté lo mejor posible física y anímicamente.
Y como lo último, doctora, mío, y por lo menos, ¿y cómo entra ahí o irrumpe la gloria? Porque está todo muy bien esto que estamos hablando. Ahora, yo lo veo en los campeones del mundo. En Ruggeri, en Bilardo, en Maradona. O sea, Maradona es otro caso, ¿no? Porque tiene ya otra una gloria
per
se, sí, claro. Otro aura, no sé. Pero digo, para muchos, el Vasco Larticoichea, digamos, ¿no? Que por ahí está en la casa y que tomando mate todos los días, pero es campeón del mundo. Digo, o sea, es la gloria, o sea, es algo como eterno que de repente se le queda y se le y todo ese dolor y todo ese sacrificio se traduce en algo. Ahí sí, el ganar tiene una ventaja gigantesca por sobre el salir segundo.
Sí, por eso también uno dice qué es lo que uno gana, ¿no? Para algunos le puede significar el reconocimiento social, para otro haber llegado a determinada instancia que se propuso deportivamente. Digo, esto también tiene que ver con un significado personal, ¿no es cierto?
Sí, depende de dónde haya salido y qué fue lo que la significancia que tuvo para él, ¿no? En el caso de los futbolistas, hoy en día es medio como un emergente, ¿no? Se adquiere una personalidad, un nombre, un estatus. Sí, claro. Hay muchas cosas que giran en torno a los jugadores de fútbol, ¿sí? Yo lo veo por los pibes, ¿no?
Sí, sí.
Hoy en día las chicas salen con jugadores de fútbol. Es como que es un premio mayor.
Sí, sí. Sobre todo, bueno, lo que es el... Yo siempre digo, el fútbol y los demás deportes, ¿no? Porque es muy distinto trabajar, yo trabajo con jugadores
totalmente
en transición al alto rendimiento, ¿no? Y
totalmente.
Y qué importante es trabajar esa transición, ¿no es cierto? Y que es muy distinto a otros deportes.
Sí, si claramente, bien, claramente, sí, sí, por la trascendencia, ¿no? Creo que es, ¿no? La popularidad del fútbol.
Pero yo lo que digo es que por suerte hoy también hay otra mirada con respecto al fútbol, y que también hay como esta cuestión de que se, digamos, se los estimula a que estudien, ¿no? A que también tengan alguna otra perspectiva del futuro, y eso quita presión, lo cual es muy bueno.
Sí, claramente. Yo siempre comparo, el jugador de fútbol de hoy es el músico de ayer, ¿no? El músico de rock de ayer. Las chicas querían salir con el rockero, hoy las chicas querían salir con el futbolista. Es muy loco.
Y los pibes queríamos ser rockeros cuando éramos pibes, y ahora los pibes quieren ser futbolistas, se tunean igual.
Totalmente. ¿Sí? Sí, es una nueva relación, o sea, vos fíjate, porque aparte las modelos antes salían con rockeros, ahora las modelos salen con futbolistas.
Claro.
Es todo, es como que hay un cambio, ¿no?
Son estereotipos sociales también, ¿no? Son estereotipos sociales que van cambiando.
Sí, totalmente, totalmente. Y también me parece que es lo que también se popularizó, ¿no? Yo la veía a Pepsi auspiciando la selección y Pepsi auspiciaba a los músicos. Digo, es como, ¿no? Y estas marcas siguen todo lo que es el momento.
Sí. ¿Quién va ocupando como lugares de protagonismo social, ¿no? Como esto va cambiando.
Sí, claramente. Bueno, mi querida, muy interesante la charla. La charla. Podemos charlar de un montón de cosas más también, porque hay mucho para hablar.
Sí, por supuesto. Es muy rico todo lo que hace al ambiente deportivo y a todo lo que sucede, se desarrolla o no se desarrolla. Es muy amplio y hay muchos temas muy interesantes.
El jugador de fútbol, recién estuvimos más o menos esbozándolo, pero debe ser complejo una persona en tanta actividad. Yo me imagino al querido Messi, ¿no? Después de cumplir una determinada etapa de su vida, va a ser complejo.
Muy, muy.
Sí.
Porque nadie le va a quitar haber sido Messi y seguir siendo Messi, pero no es lo mismo Messi jugando que Messi
Que Messi
retirado.
fue. No. Claramente no. Muchos terminan vinculados con el fútbol, pero tampoco es lo mismo. Lo vamos a charlar
No.
en otra oportunidad. Laura, te mando
Ahí
un beso
está.
muy grande. Gracias por estar en el programa.
No, un gusto y un saludo grande y vamos a Argentina para los próximos partidos.
Sí, por favor, por favor. Un abrazo inmenso. Hasta la próxima.
Otro.
Ganen o
Bueno, ahí
mueran.
estábamos. ¿Qué?
No, decía un chiste, ganen o mueran.